Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy es el primero de los tres días de luto decretados. Las banderas ondean a media asta en los edificios oficiales y se han suspendido los actos institucionales, ruedas de prensa, también la mayoría de presentaciones que había previstas, por ejemplo, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en Fitur. Todo ello por el luto oficial, por el tremendo accidente del que te venimos hablando, contando. Es la noticia, sin duda, de las últimas horas. Van avanzando las horas y vamos conociendo historias de malagueños heridos o desaparecidos tras la tragedia ferroviaria en Adamuz. Historias como la de Jesús Saldaña, de 29 años, es cardiólogo, trabaja en el Hospital de la Paz de Madrid. Un malagueño que el pasado domingo subía hacia Madrid en el vagón número 8 de Lirio, que descarrilaba en Adamuz, en la provincia de Córdoba. Desde entonces, su familia está pendiente del teléfono, de una llamada que pueda darles algún tipo de información sobre él. Su hermana, la doctora Natalia Saldaña, doctora del Hospital Regional de Málaga, ha contado aquí en COPE que siguen sin saber nada de él, de su hermano Jesús. No figura, nos cuenta, en la lista de heridos ni en la de hospitalizados. Sigue desaparecido, su familia continúa pendiente del teléfono. El domingo, tras el accidente, Natalia llamaba a su hermano, descolgó una mujer que también viajaba en el tren. Su nombre es Patricia. Patricia se quedaba con el teléfono de Jesús, de este médico malagueño desaparecido, y seguía en contacto pues con la familia. Finalmente, esta joven, Patricia, entregaba el móvil a la Guardia Civil y los agentes se lo han terminado dando a los familiares de Jesús. Ya tiene, nos contaba la hermana, la doctora Natalia Saldaña, ya tienen el móvil de su hermano, pero siguen sin saber nada de él, de Jesús. Desde el gobierno andaluz espera que hoy, martes, se tenga la identificación de todos los desaparecidos en este accidente. Muy buenas tardes. Esto que escuchas es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Es el día de seguir contando historias. Otra historia detrás de esta tragedia es la de una joven legionaria natural de Ronda, destinada en la base de Almería, donde es capitán enfermera. La joven, hija del legionario, viajaba el pasado domingo en uno de los trenes accidentados, sufrió múltiples heridas que la mantienen, como te digo, a esta rondeña ingresada en la UCI en un hospital de Córdoba. Está afortunadamente fuera de peligro. El mayor accidente de la historia de alta velocidad española tiene más nombres propios de malagueños. Es el caso de Fran. Él viajaba en el Lirio con destino a Madrid, el Lirio que descarriló. En el momento del accidente, él iba durmiendo y unas fuertes sacudidas lo despertaron.
Y ahí se percibía perfectamente que estábamos descarrilando. Y poco a poco sentí como se iba escorando el vagón hacia la izquierda. Yo estaba en el asiento 14D, en el lado derecho, y llegó un momento, sentí un gran impacto, aquello parecía una batidora, yo dentro de la batidora, parecía que iban a hacer una papilla con los que estábamos dentro, y en ese momento giró el vagón, y en el momento que giró, se volcó, y ya todas las cosas salieron por los aires.
Este malagueño, Fran, contaba en Antena 3 que su reacción fue en ese momento protegerse como pudo.
Mi instinto fue protegerme la cabeza. Me protegí la cabeza, que de hecho tengo una lesión en el brazo que no puedo mover. Algo me sepultó, no sé si fueron unos asientos o quizá los portaequipajes, no lo sé exactamente, que probablemente me protegiera. Y en el momento que nos detuvimos, que fue un alivio, ahí no había luz, se escuchaban gritos, mucho polvo, porque fue arrastrando, se rompieron los cristales, yo estaba en la ventanilla que iba arrastrando, se rompieron, reventaron.
En ese momento, con el vagón volcado, reinaba la confusión y la prioridad, claro, era buscar una salida.
Yo particularmente no sabía que estaba en la salida, hasta que ya finalmente escuchamos ruidos arriba, porque la ventana estaba arriba. Yo me aparté porque yo estaba justo debajo de la ventana que rompieron y ya por ahí nos fueron sacando.
Fran, este malagueño fue sacado del vagón número 8 de Lirio, accidentado. En su caso solo tenía contusiones leves en el brazo derecho, que usó, como nos cuenta, como contaba, para proteger su cabeza. No ha tenido tanta suerte otra malagueña llamada Raquel. Está embarazada, se encuentra en la UCI desde el pasado domingo. Ingresó en estado crítico debido a un traumatismo craneoencefálico. Por lo que cuenta su familia, el corazón del bebé del que está embarazada sigue latiendo. Ana, hermana hermana de Raquel, que también viajaba en ese tren, en el Lirio, nos ha contado aquí en COPE que el pronóstico de su hermana embarazada sigue siendo reservado, que no ha habido evolución desde que ingresó, como te digo, el pasado domingo. Ana agradece toda la colaboración y todo el apoyo que está recibiendo su familia.
Todo el mundo que está poniendo su granito de arena, de verdad, nos sentimos totalmente conmovidos y agradecidos. Es una situación muy complicada y hay muchas familias que lo están pasando muy mal y queremos dar las gracias porque la población se está involucrando muchísimo.
Esta familia está centrada en cualquier novedad relacionada con el estado de salud de Raquel, la malagueña embarazada, que como te digo permanece en la UCI, pero también están pendientes de su mascota, de Boro, un perro que viajaba con estas dos hermanas malagueñas en el tren accidentado, en el Lirio, y del que no se sabe nada. Han lanzado una campaña en redes para tratar de localizarlo, a pesar de algunas informaciones que aseguran que el perro, que Boro ha aparecido, Ana confirma todo lo contrario. Pide, por favor, que no se dé información que no se ajuste a la verdad.
No me paran de llegar noticias de que lo hemos encontrado, pero no es así. Estamos buscándolo todavía y por favor, también aprovecho para decir que no hay necesidad de dar información falsa sobre el perro, sobre la aparición, porque lo pasamos muy mal. Cada vez que parece que ha aparecido y luego es mentira, se nos rompe el corazón más de lo que ya lo tenemos roto. Así que, por favor, todo se hace de una buena intención, pero por favor, evitar aquellos comentarios que no sean veraces, ¿vale?
Teléfonos de contacto publicados en las redes sociales para ayudar a encontrar a Boro. Ana pide que por favor solo se contacten en esos teléfonos si realmente conocen el paradero de Boro.
Por favor, solo contactad con los teléfonos cuando sea muy importante y estéis seguros de lo que vais a decir, porque sé que de verdad todo es con buena intención y con buen corazón, pero es que no nos damos abasto y tenemos muchas cosas por delante y mi hermana es lo primero y necesitamos que se entienda eso.
Pues se busca a Boro, un perro de 10 años, color negro, de carácter asustadizo y que podría estar herido como consecuencia del accidente en Adamuz. Y precisamente un adiestrador de aquí, de Málaga, se está poniendo a organizar una búsqueda en el lugar de los hechos para encontrar a este perro, aliviar en la medida de lo posible el dolor de esta familia malagueña. Él es Samuel León. Samuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Igualmente, Samuel, cuéntanos qué estás organizando para intentar localizar a Boro, a ese perro de el Ana, esta malagueña de la que venimos hablando y con la que venimos hablando, que nos viene pues contando la situación de su hermana que está en la UCI y paralelamente pues la búsqueda de su perro, de Boro. ¿Qué estás organizando?
Pues mira, la verdad es que la situación es bastante compleja porque la zona es muy poco accesible. Hay fincas privadas por la zona, todos los equipos de emergencia están ahora mismo trabajando para pues rescatar a las víctimas, recuperar los vagones del tren. Teníamos previsto acercarnos en el día de hoy, pero hemos visto quizás un poquito más prudente esperar al día de mañana. Todos los efectivos de la zona están avisados, no hay información veraz sobre Boro. Ese es el problema en este tipo de situaciones, que aparecen muchas noticias que no son ciertas. Ha habido información de que el perro lo han rescatado, que lo tiene una familia de Adamuz, de la zona, es totalmente falso. Lo único veraz es que sabemos más o menos la zona por la que el perro escapó la noche del accidente. También sabemos que ayer salió un vídeo donde aparece un perro que aparece por la zona opuesta, el lado contrario de la vía, lo cual este tipo de desinformación, si no tenemos claro realmente dónde puede estar el perro, dificulta mucho las labores de búsqueda a la hora de organizarlo porque el terreno es inmenso. ¿Qué sucede con ese vídeo? Que sí que aparece un perro, pero el perro parece como un destello metálico que se le ve con la luz del sol y el perro no lleva absolutamente nada, porque solo llevaba un collar desparasitario de tipo Seresto con una chapita, pero la familia, al intentar retenerlo, el perro se escapó y se quedaron con el collar en la mano. El perro está recién pelado, el perro no lleva absolutamente nada encima. Entonces, hasta ahora era la única información que tenemos. Ana acaba de recibir durante la mañana una llamada que nos dicen que han visto al perro en el arroyo del Concejo, que está cerca de Adamuz. Toda esta información la estoy tratando de averiguar sobre la marcha, sobre los mapas, porque yo soy de Málaga y no soy de la zona. ¿Cuál es el problema? Que esa zona está bastante lejos de la zona del accidente y esto dificulta muchísimo a la hora de organizarnos porque ya no sabemos por dónde empezar. Entonces, lo único cierto ahora mismo es que hemos recibido esa llamada, que no sabemos si darle veracidad o no, que ayer se vio un vídeo que han salido en todos los medios de comunicación donde aparece un perro que puede ser él, que tampoco lo descartamos, pero tampoco tenemos la certeza de que lo sea, y que nosotros vamos a organizar mañana una búsqueda, estaremos allí sobre las 8:30 de la mañana, por lo que sí que agradecería toda la ayuda posible, porque en este tipo de labores, cuantas más personas, cuanto más ojos seamos batiendo la zona, mucho mejor. Entonces, lo primero es ser prudentes, colaborar con los servicios de emergencia, que aquello es prioritario, respetar por supuesto el trabajo de los profesionales que están desempeñando las labores de rescate allí. Y ahora mismo la única información veraz es que estamos en contacto con Sergio, que es inspector de policía, que colabora con la asociación SOS 4x4, que colaboraron también en la ayuda de rescates de La Dana. Acabo de ponerme en contacto con ellos. Él vaya para la zona, espera estar allí a mediodía, tiene, no sé si eran quads, motocross o algo así para batir la zona, y él nos va a poder dar una información más veraz a lo largo del día de hoy para que mañana, si el perro no aparece, podamos organizarnos con un poquito más de sentido.
Samuel, la idea es estar mañana a las 8:30, ¿dónde?
La idea es, claro, esa información la vamos a dar a lo largo de la tarde, porque dependerá de los resultados que salgan después de la búsqueda del día de hoy.
Claro. Samuel, dime. La gente que esté interesada en acudir, en ayudar a buscar a Boro, decimos, claro, está en la zona de Adamuz, pero ¿cómo os vais a poner en contacto? ¿Cómo vais a transmitir esta información a partir de esta tarde? ¿Alguna página de Facebook? ¿Alguna red social? Sobre todo para...
Sí, lo único que se me ocurre, porque quizás el número de teléfono es un poco más complicado, sí, citar mi página de Instagram. Quien quiera puede ponerse en contacto conmigo, crearemos un grupo de WhatsApp y lo organizaremos todo a través de ahí.
¿Cuál es tu página de Instagram?
Samuel.tribucanina.
Samuel.tribucanina. A través de... Sí. De Instagram, de Samuel León, de este adiestrador malagueño que está en contacto con la familia de Ana, la dueña de Boro, a través de esa página de Instagram va a ir informando para saber el resultado de la búsqueda del perro hoy y si mañana finalmente se traslada esa búsqueda a la zona allí, a Adamuz. En todo caso, Samuel, ¿cómo se busca a un perro desaparecido que ha salido corriendo, que estará el pobre con miedo, con frío, con hambre? ¿Cómo se busca? ¿Qué vais a llevar? ¿Otros perros? ¿O es llamar decir su nombre y su nombre y su nombre? ¿Cómo se busca en este tipo de situaciones?
Es complejo, especialmente cuando tenemos perros que son sensibles, que es un poco como es el caso de Bolo, que es un perro rescatado. Al final es un perro que ha sufrido un choque enorme con el accidente, que debe estar asustadísimo. La familia cree que seguramente esté por la zona, escondido con el ruido de la maquinaria pesada. Una opción es llevar perros, porque a veces llevas perros y ellos mismos son capaces de abarcar más terrenos que tú mismo andando y pueden dar con el olor y dar por casualidad con el perro en cuestión que se estén buscando, pero también es un tema complejo porque dependerá de cómo esté la zona y de lo accesible que sea el que podamos o no ir con animales. Al final son perros que están muy desubicados, que están desorientados. Conozco casos cercanos de perros que se han perdido y no reconocen en plena huida ni siquiera a la familia, y es un perro que probablemente tienda a huir en el caso en el que se le encuentre. Entonces, la primera información que es importantísimo mandar a todo el que nos oiga es que, por favor, si alguien, ya sea este caso, el caso que sea, encuentra un perro que está perdido, lo primero es que haga una foto y mande la ubicación exacta del sitio donde lo ha visto. Evidentemente, si ve que el perro favorece la interacción y puedes acercarte y puedes cogerlo, pues por supuesto se intenta. Si el perro tiende a huir, lo mejor es notificar rápidamente dónde lo hemos visto para poder abarcar la búsqueda. No sabemos qué nos vamos a encontrar, no sabemos en qué estado estará Boro. Por suerte no hace muchísimo calor, esto sería muchísimo peor si fuese en verano. Por suerte hay agua por la zona de fácil acceso para él. La idea es abarcar con el mayor número de personas posible el terreno, y si vemos al perro, intentar ir acotando la zona, acercarnos, y depende de lo que nos encontremos, se actúa de una forma o de otra. Siempre que se pueda, y si tuviésemos efectivos suficientes y se puede cerrar la zona y con seguridad acercarte, viendo que el perro responde favorablemente, pues podemos intentar cogerlo en el momento. Si vemos que es difícil y que el perro va a intentar a huir, lo tenemos acotado en una zona, siempre podemos intentar ponernos en contacto con la familia para que vengan in situ al lugar, porque es probable que si ve algún familiar se relaje y que sea más viable el poder cogerlo. Pero esas son situaciones que hay que ir tomando y decisiones que hay que ir tomando sobre el terreno dependiendo del estado en el que lo encontremos.
Pues,
y con suerte de que lo encontremos, porque es una zona muy amplia y es complejo. Por eso, cuanta más ayuda mejor. Iremos informando a lo largo de la tarde. También están que van hacia el terreno, como he comentado, Sergio, que es inspector de policía y que está colaborando con SOS 4x4. Me imagino que también, si a través de esa vía, de ese canal de Instagram, alguien está por la zona y quiere colaborar, puede escribirle también a ellos, sino pues, que me escriban a mí y lo pongo en contacto.
Samuel, efectivamente, a través de la radio estaremos pendientes, estaremos en contacto contigo para ir informando a los oyentes, finalmente, si mañana tiene lugar o no esa batida. En todo caso, a través del perfil de Instagram de samuel.tribucanina van a encontrar los interesados toda la información si quieren poder ayudar a esta familia malagueña que se ha visto pues en este tremendo accidente del que te venimos contando desde el domingo. Samuel, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, ánimo, estamos en contacto.
Gracias, muchas gracias por la difusión. Un saludo.
Pues como te digo, la ciudad de Málaga también está de luto oficial desde la medianoche hasta desde hoy hasta la medianoche del jueves por esta tragedia. Hoy es el primero de los tres días de luto decretados. Te recuerdo que la comandancia de la Guardia Civil de Málaga en Arroyo de los Ángeles, junto al Materno, se atiende a familiares directos de las víctimas para la recogida de muestras de ADN. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. A las personas que tengan algún familiar desaparecido se les pide que aporten documentación como el DNI de esa persona, fotos que sean recientes e información sobre rasgos físicos característicos, por ejemplo tatuajes o cicatrices, para facilitar así una posible identificación. Por otro lado, en la estación de tren en Málaga María Zambrano sigue habilitado un punto de apoyo psicosocial para atender a personas afectadas por este accidente ferroviario en Adamuz.
El tráfico ferroviario, mientras tanto, entre Andalucía y Madrid, por alta velocidad, va a permanecer interrumpido como mínimo hasta el lunes 2 de febrero, es decir, todo lo que queda de esta semana y toda la próxima semana. Ante esta situación, Renfe ha diseñado un plan alternativo de transporte que se pone en marcha desde hoy. Las claves que debemos conocer, Carmen, ¿cuáles son?
Pues es un plan que combina trayectos en tren y en autobús. Cada día saldrán tres servicios desde Madrid con destino a Málaga a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde. Y desde Málaga habrá salidas a las 8 menos 5 de la mañana, a las 12 menos 5 y a las 4 menos 5 de la tarde. El tiempo de viaje aumenta a unas 5 horas y media prácticamente al hacerse un tramo por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. Los billetes se ponen a la venta por un precio único de 40 euros para viajar entre Málaga y Madrid. En total, 6 servicios diarios. Es un plan que se va a mantener mientras permanezca interrumpida la circulación de la alta velocidad, como decimos, probablemente hasta el 2 de febrero.
Pues al margen de estas opciones para viajar entre Málaga y Madrid en tren, con 3 horarios de ida y 3 horarios de vuelta, nos hemos preguntado un día como hoy, ¿qué opciones existen para viajar entre estas dos ciudades? A lo mejor tú mismo te has hecho esa pregunta porque tienes que desplazarte a la capital de España. Hemos hecho el ejercicio y hoy estas son las posibilidades que tienes y estos son los precios que tendrías que pagar.
Por ejemplo, si optamos por hacer el viaje en avión, hay opciones con dos compañías que son Iberia y Air Europa, que además han reforzado su operativa entre Málaga y Madrid ante las circunstancias que ha generado el accidente. Por un lado, Iberia opera hoy un vuelo a las 3:20 de la tarde con asientos disponibles desde 75 euros en la tarifa básica. En el caso de Air Europa, hoy opera dos vuelos a las 5 y a las 5:15 de la tarde, con muy pocos asientos ya a esta hora disponibles. En el primero solo quedan asientos por 406 euros y en el segundo hay todavía plazas a 100 euros. Otra alternativa para viajar hoy de Málaga a Madrid es ir en autobús, aunque la oferta es no escasa, es escasísima. Solo aparece disponible una ruta que sale de Málaga a las 11:15 de la noche y que llega a Madrid a las 6 de la mañana de mañana, casi 7 horas de viaje durante toda la madrugada con billetes por 19 euros. Si recurrimos a una empresa de coches de alquiler, por ejemplo, hemos recurrido a uno de los rentacar que tienen oficina en el aeropuerto, introducimos en la búsqueda salir hoy de Málaga, entregar el vehículo esta tarde-noche en Madrid, ¿qué opciones tenemos? Pues la más económica es de 134 euros con el coche más pequeño de la flota, que claro, también es el más barato. Y otra de las opciones es ir a Madrid en coche compartido, concertando un viaje a través, por ejemplo, de BlaBlaCar. En este caso hay opciones entre 25 y 52 euros y un total de 14 opciones disponibles desde esta hora hasta las 4 y media de la tarde.
Gracias, Carmen. 12:51 minutos. Echamos un vistazo al cielo en este martes 20 de enero, jornada aquí en Málaga. Con cielo en general poco nuboso, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por oleaje en la costa de la Axarquía y esta tarde en esta misma comarca, en la Axarquía, se va a activar el aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Esto en un día en el que las temperaturas máximas hoy oscilan entre los 9 grados de Ronda y los 18 que se esperan alcanzar, por ejemplo, en Marbella, en la capital. El termómetro alcanzará los 16 grados de máxima. A esta hora tenemos 13 grados. En las carreteras, a esta hora, según la DGT, no tenemos complicaciones en la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, tráfico algo más intenso en los alrededores de la Plaza Manuel Azaña. En el mundo del deporte, pues como estamos todos, también el de luto, el Málaga se ha convertido en el equipo de más en forma de España. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Sí, efectivamente, Mónica, a pesar de todo el dolor que tenemos y de los minutos de silencio que se van a vivir en los próximos acontecimientos deportivos, por ejemplo, hoy el Madrid que juega Champions va a tener minutos de silencio, Unicaja mañana va a lucir crespones negros en memoria de todos los fallecidos y también habrá minutos de silencio el viernes en la Rosaleda en el partido Málaga-Burgos. En lo deportivo, la verdad es que en el Málaga está la cosa francamente para tirar cohetes, porque el Málaga ahora mismo es el equipo más en forma del fútbol español. Desde la llegada de Funes, el Málaga ha sumado 20 de 24 puntos. Ni siquiera Madrid o Barcelona están ahora mismo a ese nivel de racha, pero como bien dice Juan Francisco Funes, el entrenador del Málaga, hay que ir con humildad porque el halago debilita.
Creo que en estos momentos no son en los que todo lo que hagamos lo tenemos que vivir con muchísima humildad, con alegría y con disfrute, eso sí, que la gente lo disfrute, pero los jugadores, el cuerpo técnico, tenemos que vivirlo con mucha humildad porque ya sabemos lo que es el fútbol. El fútbol cambia en un minuto, uno lo tiene que explicar nadie, lo hemos vivido nosotros para bien y al final todo esto tiene que servir para una cosa por encima de otra y es para poner mucho más trabajo.
Palabra de Juan Francisco Funes en baloncesto. Mañana arranca el round 16 de la Basketball Champions League. Unicaja va a poder contar con Chris Duarte. Parece que no tiene nada serio en la rodilla. El que va a ser baja es Jonathan Barreiro. Sobre el grupo difícil que le ha tocado a Unicaja, con Chalón, con Budbur y con Juventud de Badalona, se ha referido esta mañana Ivonne Navarro.
Un grupo dificilísimo. Creo que Budbur es un equipo, tanto ellos como Chalón, son dos equipos súper agresivos, físicos, rápidos, que tienen un lenguaje corporal en la cancha de equipos ganadores, jugadores jóvenes con ambición, con talento y con mucho margen de mejora en Europa. Dos equipos muy complicados.
8:30, mañana arranca el round 16 para Unicaja, recibe al equipo que va segundo en la Bundesliga alemana, al Wolfsburg.
Bueno, todo el deporte ampliado
a las 3, hoy con el tertulión de fútbol.
Gracias, Emiras, a las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 12:54 minutos, como cada martes, siempre te quiero hablar de inversiones. Hablamos de inversión, hablamos de la bolsa, siempre con los expertos de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. ¿Cómo llevar una contabilidad doméstica perfecta? A ver si nos ayudas, Álvaro, que esto nos va a venir muy bien a todos. ¿Qué nos puedes decir sobre este asunto? Las claves.
Sí, es un tema muy interesante, ¿no? Y si lo pensamos, llevar el control del presupuesto familiar se puede parecer bastante a llevar incluso una pequeña empresa, ¿no? Asegurarte de pagar todas las facturas, que todos los miembros de la familia tengan lo necesario para su día a día y hacer las previsiones para posibles cosas que surjan en el futuro, ¿no? El problema es que, además de todo esto, tenemos que atender a nuestros trabajos, que como poco pues nos tienen distraídos, ¿no? Y de esa gestión, al menos pues 8 horas al día, ¿no? Por eso, cualquier ayuda buena en el día a día en la gestión de nuestra contabilidad doméstica, sobre todo si nos planteamos una meta de ahorro.
Danos algunos consejos así prácticos para llevar y conseguir alcanzar esa contabilidad doméstica perfecta.
A ver, empezando por lo básico, hay que organizar los ingresos, gastos y hacer una lista de fijos y variables, ¿no? O sea, el primer paso es el más importante y por eso hay que insistir. ¿Sabes realmente cuánto dinero entra de forma mensual en casa? Seguro que sabes cuánto cobras, o puede que no, porque hay gente incluso que no lo sabe. Pero si no vives solo, ya no tienes una estimación exacta de cuánto ingresa la pequeña empresa familiar, ¿no? Todas las personas que conforman el patrimonio de la familia, ¿no? Y hay muchas unidades familiares que tienen una rutina de contabilidad que consiste solo en ver cómo entra la nómina y luego ir gastando, ¿no? Viven al día. Y eso no vamos a decir que esté muy mal de por sí, pero está claro que si te planteas una meta de ahorro, pues no es el mejor método para conseguirlo. Así que la recomendación primera sería sentarte, echar un vistazo a tu nómina y a las personas que aporten ingresos en tu hogar y descubrir cuánto ganes al mes, ¿no? Que quizá incluso alguien se sorprenda.
Claro. Con los ingresos no, pero seguro que a lo mejor con los gastos nos puede llegar muchas veces, muchos meses, una sorpresa. Esto hay que tenerlo gestionado también, claro.
Sí, es muy importante tenerlo claro, ¿no? La parte de los ingresos controlada, pero ¿qué pasa con los gastos, no? Si tenemos que ser conscientes de lo que ganamos, casi más todavía de en qué gastamos, ¿no? Más importante de cuánto gastamos es saber en qué gastamos, ¿no? A la hora de especificar esto, pues tenemos que ser conscientes de que va a haber una parte importante que vaya a gastos fijos, ¿no? El alquiler, la hipoteca, los gastos de luz, agua, gas, comida, colegio, formación. De esto no nos podemos librar, ¿no? Y seguramente sean los que más peso van a tener en la contabilidad. Pero el resto, ¿qué pasa? ¿En qué te lo gastas? Ahí es donde tenemos que llevar un buen control para conseguir ahorrar.
Claro, ¿en qué me gasto? Quitado los gastos fijos, ¿en qué me lo gasto? ¿Y ahí cómo nos ayudas?
Bueno, tenemos que aprender a modular los gastos, ¿no? Como os comentaba antes, pues vamos a tener que hacer 100% una serie de gastos fijos. Eso no quiere decir que no podamos modularlos, ¿no? Adaptarlos. Somos conscientes de lo que cuesta ahorrar, sobre todo en este tipo de cosas, pero hay que organizarse. Es decir, con el dinero que entra en casa, como os comentaba varias veces, la primera partida que yo cogería la del ahorro. Guardaría un 20% de lo que se ingrese, que guardarlo para ahorrar, y en este caso yo lo invierto. Luego, 50% destinado a gastos fijos, tanto la vivienda, alquiler, hipoteca, comida, luz, teléfono, etcétera. Y el 30% restante es lo que sí realmente vas a poder dedicar a ocio, a lo que cada persona quiera, ¿no? Ya sea salir a comer fuera, comprarse algo de tecnología, cualquier capricho que tengamos.
Bueno, la regla del 50-30-20, que yo me comprometo contigo, Álvaro, a lo primero que haga cada vez que este mes, este año 2026 cobre, coger el 20% y guardarlo. Y al final de año te diré, Álvaro, lo conseguí y además, mira, me ha venido fenomenal para ahorrarlo o para invertirlo. En fin, 50-30-20, consejo de experto, en este caso el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga, son especialistas en la inversión. Puedes visitarlos en su página web r4.com o en su oficina en la Alameda de Colón, número 9. Álvaro Parte Arroyo, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y que tenga buena tarde.
Ella es un escándalo. Ella te quita el oxígeno.
En mitad de esta terrible desgracia que te venimos contando, en mitad de la tragedia por el accidente ferroviario en Adamuz, te tengo que contar que somos solidarios. Sí, sí, lo somos. Ayer, 512 donantes entre el centro de transfusión, el autobús del Corte Inglés y también el punto de recogida de extracción de sangre de Coín. Es el doble que un día normal y casi 100 bolsas más que, por ejemplo, en la maratón de donación del mes de octubre del Ayuntamiento. Tú puedes ayudar, puedes formar parte de ese granito de arena para aliviar esta tragedia. Puedes donar sangre que sigue haciendo falta. Lo puedes hacer en el Centro Regional de Transfusión, en el Hospital Civil, en fin. Ahora, en unos minutos, hablamos con la doctora responsable para conocer cómo está yendo esa donación de los malagueños. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, en mitad de esta desgracia, en mitad de la tragedia por el accidente ferroviario en Adamuz, el accidente más grave en la historia de la alta velocidad en España. Tú mismo puedes ayudar, lo puedes hacer donando sangre aquí en Málaga para que esa sangre se derive a donde esté siendo más necesaria, principalmente el Hospital Reina Sofía de Córdoba. En el Centro Regional de Transfusión, aquí en Málaga, en el Hospital Civil, se han venido acumulando una gran cantidad de personas haciendo cola precisamente para donar, para mostrar su solidaridad. Hablamos con la doctora coordinadora del Centro de Transfusión de Sangre de Málaga para explicar precisamente por qué donar ahora es tan importante. Doctora Gracia García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctora, en primer lugar, ¿cuál ha sido la respuesta a ese llamamiento que estamos haciendo desde ayer a donar? ¿Cuál ha sido la reacción de los malagueños?
Bueno, pues la reacción de los malagueños ha sido fantástica. Todo el mundo ha mostrado una solidaridad increíble y la verdad es que una señal para estar feliz con la población malagueña. Desde luego acudieron a todas nuestras colectas, tanto en el centro de transfusión como en nuestro autobús de Corte Inglés, como en nuestra colecta de Coim, un total de 512 donantes.
Que eso es pues incluso superar cuando organizáis la maratón de donación ahora aquí hace poquito en el mes de octubre en el ayuntamiento, ¿no?
Sí, cuando hacemos nuestra macrocolecta siempre intentamos conseguir el máximo. Nuestro objetivo este año fue de 400 y se consiguió mucho más, se consiguieron hasta 440 y efectivamente hemos conseguido mucha más afluencia que en esa ocasión.
Cuando ocurre una tragedia como este accidente de ferroviario, ¿qué sucede en los hospitales desde el punto de vista de las necesidades de sangre? Es decir, pensamos que la sangre que donamos aquí en Málaga es para Málaga, para los hospitales públicos o privados, pero de Málaga. En el fondo, eso no es así, ¿no?
Nosotros en Andalucía somos la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células. Somos un centro de transfusión en cada provincia. Y cada centro de transfusión nos encargamos de extraer la sangre necesaria y posible de extraer según la población, la densidad de población que tengamos en cada provincia, y la vamos a enviar a nuestros centros productores. En nuestro caso, en Málaga, su centro productor es Granada, ¿vale? Porque nos dividimos en la zona oriental y occidental. Y desde ese centro productor se va a enviar la sangre donde sea necesario según la mayor o menor necesidad. En este caso, donde esté la mayor necesidad, que en este caso puede ser Reina Sofía, pues se enviará allí, y evidentemente sin olvidarnos del resto de pacientes que siguen estando, pues quirófanos, trasplantes de médula, etcétera, etcétera.
O sea que aquí donamos y se lleva, por así decirlo, a Granada, desde ahí se distribuye a esa mitad de Andalucía, en virtud de la necesidad que tenga cada hospital, llamará a ese centro de Granada, oye, necesito más sangre, tengo más operaciones o más accidentados, así es, ¿no? Un poco todo coordinado.
Sí. Exactamente, lo tenemos programado, ya los envíos están programados. Y si hay una necesidad extra, pues se va a enviar igual Granada. Si en Sevilla hay una necesidad o viceversa, vamos a estar comunicados por nuestra red y siempre vamos a tener abastecidos todos los centros de transfusión.
Doctora, muchas veces pensamos que la sangre se necesita, pues eso, en el momento del accidente. ¿Durante cuánto tiempo sigue siendo imprescindible es que donemos sangre para esos heridos, que todavía hay muchos ingresados? Por tu experiencia, ¿hasta cuánto dura esa necesidad de sangre?
Bueno, la necesidad de sangre es permanente. Nosotros es verdad que ahora podemos ver en los medios que hay una necesidad por esta tragedia, pero es verdad que 24/7, como decimos, 24/7 tenemos pacientes trasplantados que necesitan una transfusión, pacientes intervenidos quirúrgicamente que van a necesitar una transfusión. Por eso la idea es que tenemos que tener estas donaciones de manera mantenida a lo largo del tiempo. Por eso nosotros en Málaga y cada una de las provincias organizamos colectas para acercarnos a todos los puntos de la provincia y conseguir esas donaciones, en nuestro caso en Málaga, 250 donaciones al día, que sería lo ideal. Mantener esas 250 donaciones al día, podríamos mantener las necesidades de los hospitales y tener un stock extra para cualquier situación de emergencia.
¿Qué grupo sanguíneo? Ya sé que sirven todos y son valiosos todos, pero siempre no sé si hay alguno más urgente, más necesario o más valioso, ¿no?, por ser más comodín.
Sí, nosotros queremos darle el valor a todos los donantes, ¿vale? Queremos darle el valor, pero es verdad que siempre hablamos del donante universal, ese cero negativo que vamos a tener que usar en situaciones de urgencia. Cuando hay una transfusión que se necesita de manera urgente, vamos a tirar de ese donante universal y por eso le damos tanto valor al cero negativo, pero como comenta, todos los donantes son importantes, todos los grupos son importantes, pero positivo a positivo es lo que es más frecuente en la población y por ende lo que más vamos a transfundir.
Para quien no haya donado nunca, ¿cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué requisitos básicos hay que cumplir?
Los requisitos básicos que vamos a tener que cumplir para ser donante es tener entre 18 y 65 años y más de 50 kilos de peso, buen estado de salud. ¿Cuánto va a durar este proceso? Bueno, pues primero cuando llega el donante le hacemos una entrevista médica que en situación normal pues puede durar no más de 10 minutos, donde vamos a tomar también la hemoglobina y vamos a tomar la tensión. Si todo está correcto, pasamos al área de extracción, donde la recogida de la sangre, enfermería va a hacer la recogida de la sangre durante unos 10 minutos y luego pasamos a la recuperación, que dependiendo de si es un donante nuevo o no, pues va a estar entre 10 o 20 minutos, tiempo de recuperación, con lo cual en total estamos hablando aproximadamente de algo más de media hora y con eso pues ya habríamos salvado, como se dice, tres vidas.
Eso le iba a preguntar, eso de una bolsa de sangre, solamente una donación puede ayudar a salvar varias vidas. ¿Ese juego de números cómo es? Porque impresiona muchísimo.
Sí, mira, nosotros cuando sacamos los 470 mililitros de sangre al donante, de esa sangre que llamamos sangre total, tenemos varios componentes y son los que vamos a utilizar. Por un lado tenemos los glóbulos rojos, hematíes, por otro lado tenemos las plaquetas y por otro lado tenemos el plasma. En nuestro centro de producción se van a separar los diferentes componentes que van a servir para diferentes pacientes, para diferentes situaciones. Por eso serían tres componentes, tres vidas.
Pues ahí queda más que claro. Para terminar, hay alguien que dirá, bueno, ya habrá suficiente sangre, solamente en un día se han hecho 512 donaciones en el centro de transfusión de aquí de Málaga o en el autobús del Corte Inglés o en el punto de Coín, ya hay suficiente, hay mucha gente muy solidaria, ¿para qué me voy a ir yo? ¿Para qué me voy a molestar? ¿Qué le diría la doctora García a esa persona?
Bueno, pues tenemos que recordar que los pacientes están 24 horas al día, 7 días a la semana, esperando en muchos casos una donación que le salve la vida o que le mejore su calidad de vida. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que mantenerla. Hay que ir a donar en estos días, pero hay que seguir donando a lo largo del mes, porque hay que recordar que la sangre caduca en 42 días. Así que, bueno, tenemos nuestras colectas publicadas en nuestra página de Instagram y allí pueden consultar el día que mejor pueden acercarse a cualquiera de nuestras colectas, que vamos a estar distribuidos por la provincia, como siempre, acercándonos a todos los donantes que quieran mostrar esta solidaridad.
En mitad de esta tremenda tragedia por el accidente ferroviario de Adamuz, más que nunca hay que repetir, hay que recordar pues esto que nos ha explicado la doctora, la coordinadora del Centro de Transfusión de Sangre de Málaga. Gracias, García, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros y quiero enviar un mensaje, perdón, también de agradecimiento a todos nuestros trabajadores, enfermería, médicos, están volcados y técnicos de laboratorio, todo el mundo está volcado en esta labor tan importante. Muchísimas gracias.
Gracias, pues un abrazo también para ellos. Muy buenas tardes, 1:00 p.m, 15 minutos. Mi nombre es Mónica García, ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30. Y ahora te quiero hablar de algo que está ocurriendo, que ya es una realidad, que no sé si somos conscientes de cómo influye, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos. Te hablo de la inteligencia artificial. El médico, escritor, divulgador y, desde luego, apasionado de la inteligencia artificial, el doctor José Antonio Trujillo, presenta esta misma tarde su libro Nativos Inteligentes, la generación de la IA, de la inteligencia artificial. Doctor José Antonio Trujillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Encantado de escucharte.
En un día, pues bueno, pues estamos de luto hasta el jueves, pero poco a poco hay que ir pues volviendo a la normalidad, doctor. Para situar al oyente, ¿por qué hablas de nativos inteligentes y no simplemente, bueno, de los nativos? No nos quedamos en que eran nativos digitales. Algunos somos nativos analógicos, otros nativos digitales y ahora resulta que vienen los nativos inteligentes. ¿Cuál es la diferencia que cambia entre ellos?
Pues tú lo has dicho antes muy bien, que la inteligencia artificial ya no es una novedad. Es un entorno natural ya de crecimiento, ¿no?, para una generación que no utilizan la inteligencia artificial solo para hacer algo, sino que conviven con ella. ¿Y cuál es la diferencia entre los nativos digitales y los nativos inteligentes? Los nativos digitales era la generación de inicio de este siglo, del 2000, 2001, 2002, que empezaron a utilizar con una facilidad pasmosa todo lo que tenía que ver no con la informática, sino con la red, con internet y todo lo relacionado con las redes sociales. Pues esos son los chavales que ahora están en las facultades de las facultades o tienen veintipocos años. Pero los nativos inteligentes son la nueva generación que no solo son digitales, por supuesto que utilizan internet y utilizan la informática, sino que utilizan la inteligencia artificial que le ayuda a personalizar su información, automatizan su búsqueda, anticipan muchas de sus decisiones, incluso la inteligencia artificial responden a necesidades antes incluso que ellos mismos la formulen. Los algoritmos, en este sentido, que los nativos digitales, influyen ya en las preferencias, en el aprendizaje, incluso en los modos de interacción que tienen estos jóvenes con sus semejantes, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un hijo, como tú bien conoces, de 22 años. Ese es nativo digital. Pero tengo otro hijo de 13 años. Ese es nativo inteligente.
Madre mía, qué mezcla a la hora no sé, por ejemplo, si me fijo en la educación. A un niño de 13 años que es nativo inteligente, a este niño la forma en la que, por ejemplo, a mí me enseñaban las matemáticas, que don Joaquín se daba la vuelta para la pizarra y ya no le entendíamos lo que decía, o sea, un desastre con pizarra, con tiza, con el borrador, esa diferencia al digital o a tu hijo de 13 años, el sistema educativo se tendrá que adaptar, ¿no?
Se tiene que adaptar totalmente, hay que evolucionar, no podemos seguir enseñando como hace 50 años. ¿En qué sentido? Porque si alguien cree que mi hijo de 13 años no va a utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa cuando no entiende lo que tú dices, algo de matemática o de física, está totalmente equivocado. De hecho, ellos le preguntan a sus aplicaciones de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, el ChatGPT, ¿no? Le preguntan, mira, soy un alumno de 13 años, no me he enterado bien cómo es la fórmula de la fuerza, ¿no?, que es masa por aceleración, y quiero que me la expliques como si fuera yo un niño de 13 años, con ejemplos, y me ponga enlaces, incluso a vídeos, donde yo vea dónde se explica. Pues eso lo tiene al instante, eso no lo teníamos antes, ¿no? Por tanto, la educación tiene que modificarse enteramente. ¿En qué sentido? En que ya no podemos repetir patrones, tenemos que evolucionar, tenemos que ponerle a esta nueva generación que tiene la información tan cercana, pues le tenemos que poner nuevos retos, que sean mucho más creativos.
Claro, aquí cualquier profesor que nos esté escuchando está diciendo, bueno, la IA me va a quitar el puesto de trabajo. El profesorado, el sistema educativo, al final puede ver la inteligencia artificial como un enemigo en lugar de aliarse.
Claro, pero eso es un error. Yo se lo digo también a los médicos, ¿no? Cuando dicen, bueno, hay determinadas especialidades donde la inteligencia artificial va a sustituir nuestro criterio. El criterio humano nunca lo va a sustituir. Pero sí hago la siguiente afirmación. La inteligencia artificial le va a quitar el trabajo al profesor que no utilice inteligencia artificial. Igual que al médico. La inteligencia artificial le va a quitar el trabajo al médico que no utilice inteligencia artificial.
Por ejemplo, doctor, a mí lo que me da miedo es, pues si yo me enfrento a un guión de radio, pues yo empiezo con el folio en blanco y empiezo a escribir, no sé, la historia de Al Capone para el programa de la noche Adolfo Arjona, programa nacional que hacemos desde COPE Málaga para toda España, y aprovecho para darle un poquito de publicidad.
De publicidad,
claro,
por supuesto.
Claro, entonces, doctor, yo empiezo a hablar de Al Capone, pues yo me documento, leo, me veo reportajes, documentales, y ahora empiezo con mi folio en blanco. Claro, si tu hijo con 13 años se tiene que enfrentar a un guión de la noche de Adolfo Arjona sobre la figura de Al Capone, él le va a decir a ChatGPT, mira, prepárame un guión de radio de Al Capone. Me preocupa, primero, ese niño de 13 años algún día a mí pues va a ser mi médico o va a ser mi político, mi presidente del gobierno. Sí. Ese niño, su cerebro, su forma de pensar, su forma va a ser distinta a la mía. A mí me da un poco de miedo que no sepa enfrentarse a un folio en blanco hoy en día cualquier chaval que va a hacer un trabajo. La investigación, la comprensión, saber resumir, saber narrarlo de forma amena. Si se lo hace ChatGPT,
¿A ti no te da miedo?
Claro que me da miedo, pero es un error apreciarlo de esa forma.
Venga.
Como tú lo estás contando. Mira, la labor que tenemos nosotros, tú, yo y muchas de las personas que nos están oyendo, nosotros somos inmigrantes inteligentes. Somos personas que hemos hecho la transición de lo analógico a lo digital y ahora a lo inteligente. Y tenemos una experiencia. De alguna forma, nosotros somos el contrapeso a la fascinación tecnológica, ¿vale? Porque hemos tenido una experiencia. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a los chicos, a los jóvenes que están creciendo ahora, a que le den contexto y sentido a lo que hacen, a su labor de aprendizaje. Tú dices, es que tu hijo se pone en ChatGPT y le pide que me haga el guión de
Al Capone.
De Al Capone. Bien, pues ChatGPT te hará uno directamente, pero no te hará el buen guión. Nosotros, para que las respuestas sean buenas, tenemos que hacerle preguntas magníficas, que es lo que se denomina ingeniería de prompts. Cuanto mejor hacemos las preguntas, cuanto mejor hacemos los prompts, nos hacen mejores respuestas. Esa es la labor que tenemos que hacer ahora los que educamos a personas. Tenemos que enseñar a hacer las respuestas mejor que nadie para que la inteligencia artificial nos ayude, pero no nos sustituya. Esa es la clave. Nosotros tenemos que ayudar a dar contexto y sentido para que las preguntas que nosotros hagamos y la ayuda que nosotros pidamos sean fundamentales. Para al final, ¿qué? Que la inteligencia artificial sea un copiloto, pero nunca sea el piloto de nuestras profesiones.
En todo caso, esta reflexión del doctor José Antonio Trujillo, que ahora le voy a preguntar por este libro, Nativos Inteligentes, que se presenta esta tarde, esta reflexión, esta explicación, al sistema educativo, hablo de profesores, de directores de coles, de padres, es que cuesta un poco, ¿no? Da miedo.
Cuesta un poco, ¿no? Da
sí,
miedo.
De cambiar el
cuesta
chip.
Cuesta muchísimo.
De... Claro.
Mira, yo solo lo que digo a veces, Mónica, nosotros creemos que estamos compitiendo, que nuestro hijo, mi hijo Rodrigo de 13 años, compite con lo de su clase y por desgracia en un mundo globalizado
claro.
No compite con la de su clase. Solo les recomiendo que entren a YouTube, por ejemplo, o a alguna plataforma, incluso que se lo pregunte a alguna aplicación de inteligencia artificial, que vea cómo están haciendo el sistema educativo en Singapur, por ejemplo, ¿no? Y cómo ellos siguen saliendo sus instituciones como las mejores valoradas en el informe de PISA de educación. ¿Por qué? Porque están transformando eso. Eso es ya realidad en algunos sitios y nosotros tenemos que hacer esa transformación. Y podemos adquirir dos esas, dejar que pase la tormenta, ¿vale? Y creer que eso no va a suceder, y va a suceder seguro, y por tanto seremos
iremos a la cola.
Ciudadanos,
claro.
Profesionales, claro, pasivos, o ir por delante y también ofrecer retos entre nosotros. Solo tienen que ver esos documentales y verán cómo estudian los chicos de Singapur. Entonces nos vamos a dar cuenta de que o hacemos modificaciones profundas en nuestro sistema educativo o seremos menos consumidores de tecnología que hagan otros, ¿no?
Claro. Estas reflexiones tan interesantes que nos está haciendo el doctor José Antonio Trujillo, entiendo que se reflejan en el libro Nativos Inteligentes, la generación de la IA, que se presenta esta tarde a las 7 de la tarde en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. Este es el Conservatorio María Cristina de toda la vida.
El Conservatorio,
¿no?,
de toda la vida, en una sala que hay que se llama Eduardo Con, y allí vamos a hacer una presentación muy novedosa, muy bonita, a través de un diálogo, y voy a tener la suerte que el que protagonice el diálogo y el que me haga la pregunta es una persona muy conocida en COPE y muy conocida por ti, como es el magnífico Adolfo Arjona.
Claro,
entonces
nuestro
con
director
él dialogaré eso, el nuestro director regional de COPE Andalucía, y con él dialogaré sobre todos estos asuntos y luego dejaremos que el público que venga pregunte. Y además, os digo una cosa, todo el que venga, que nosotros invitamos a todo el mundo, va a tener la suerte que la Fundación Unicaja, que es quien publica el libro, le va a regalar un ejemplar.
Ah, qué bueno, pues yo me apunto. Por cierto, Nativos Inteligentes, la generación de la IA, la forma de conseguir el libro, aparte de ir esta tarde a las 7 a la presentación en el María Cristina, aparte hay otra forma de conseguirlo, ¿es a través de la Fundación o en cualquier librería yo puedo comprar?
Sí, la Fundación tiene una librería que se llama Librería Fundación Unicaja y online se puede vender, en todas las plataformas online también se puede comprar y en la librería de aquí de Málaga se puede pedir y se lo hacen llegar, ¿no? Presencialmente, vamos, que no solo online, pero bueno, este es el típico libro porque funciona mucho que te lo manden a través de mensajería, a través de librerías electrónicas, ¿no?
Bueno, pues nativos inteligentes, la generación de la IA, de la inteligencia artificial, podemos mirar para otro lado, pero esto ya está aquí en algunos países, como nos explica el doctor Trujillo. En Singapur ya están, su sistema educativo está adaptado a esta realidad que ha llegado para quedarse, sin duda. Doctor, muchísimas gracias. Claro, dirá algún oyente, ¿y qué hace un médico escribiendo libros sobre inteligencia artificial? Porque el doctor es escritor, es divulgador y lleva mucho tiempo antes de que la IA fuera lo que para todos es ahora, investigando, curioseando, es un apasionado de la inteligencia artificial. Doctor José Antonio Trujillo, muchísimas gracias. Hasta esta tarde a las 7 de la tarde.
Allí os esperamos a todos y, por supuesto, a ti. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
100 de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Burgos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Con el apoyo de Tesesa, Friosol, Segurisur Sistemas de Seguridad, Ingeniesur, SOS Animal y Casierra Nevada.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
La rotación mundial está en Irán. Protestas contra el régimen que están siendo cruelmente reprimidas. Se calcula que han muerto 500 personas. Y la pregunta que nos hacemos es, claro, ¿cómo puede acabar esto? Oiga, la comunidad internacional parece que mire hacia otro lado. ¿Dónde está toda la solidaridad con las mujeres iraníes?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Ingeniesur, Mi Colchón, SOS Animal, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada y Guillermo Ramos Óptico.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy te estamos contando historias con nombre propio, historias de malagueños heridos, unos con mejor suerte que otros, o desaparecidos tras el accidente ferroviario en Adamuz. Jesús tiene 29 años, es cardiólogo y trabaja en el Hospital de la Paz de Madrid. Iba en el vagón número 8 del Lirio, el tren que salió desde aquí, desde Málaga, y que descarriló. Su familia está desesperada, no sabe nada de él, no está en la lista de heridos ni en la de hospitalizados. Solo tienen un teléfono, otra pasajera que rescató, el móvil de Jesús, que se lo entregó a la Guardia Civil, y estos agentes se lo han hecho llegar a su familia. Hoy la Junta de Andalucía dice, confía en tener identificados a todos los desaparecidos en este terrible accidente. Raquel también iba en el tren, en el Lirio, el que salió desde Málaga. Está embarazada, permanece en la UCI, donde ingresó en estado crítico por un traumatismo cráneoencefálico. Por lo que cuenta su familia, el corazón del bebé sigue latiendo. Ana es la hermana de Raquel y que también viajaba en ese tren, nos ha contado que el pronóstico de su hermana sigue siendo reservado, que no ha habido evolución desde que ingresó el pasado domingo. Ana agradece toda la colaboración y todo el apoyo que están recibiendo.
Todo el mundo que está poniendo su granito de arena, de verdad, nos sentimos totalmente conmovidos y agradecidos. Es una situación muy complicada y hay muchas familias que lo están pasando muy mal y queremos dar las gracias porque la población se está involucrando muchísimo.
Esta familia está centrada en cualquier novedad relacionada con el estado de salud de Raquel y de su bebé, pero también pendiente de su mascota, de un perro llamado Boro que viajaba con ellos, del que no se sabe nada. Ahora, en unos minutos, te voy a contar cómo se está organizando pues intentar localizar a Boro. Ese accidente nos deja más historias, como la de una rondeña, una legionaria destinada en la base de Almería, donde es capitán de enfermera, hija del legionario. La joven sigue ingresada en la UCI en un hospital de Córdoba. Por suerte, está fuera de peligro. Quien ya ha recibido el alta incluso ha sido Emil Johnson. Es un sueco natural de Estocolmo que está afincado aquí en Málaga, la Costa del Sol. El domingo viajaba en el último vagón de Lirio, iba hacia Madrid. Él fue trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde ha permanecido ingresado hasta ahora, que ha sido dado de alta. Aunque ha salido del centro en silla de ruedas, asegura Emil Johnson que se encuentra físicamente bien, aunque confiesa que sigue en shock.
Iba a Madrid, el último del tren, y el mío se puso como del revés. Los bomberos llegaron y rompieron las ventanas para que pudiéramos salir. No estoy seguro de cuánto tiempo, de 20 a 30 minutos, diría. Tengo algo de dolor en las costillas y en la parte baja de la espalda, que no puedo mantenerme en pie. Pero me encuentro bien, creo que todavía estoy un poco en shock.
Este sueco, vecino de aquí, de Benalmádena, recuerda otros momentos del accidente.
Sin saber nada, vi gente a mi alrededor al principio cuando estábamos en el tren y luego cuando tuvimos el accidente salimos, estábamos sentados en el tren esperando a alguien y entonces simplemente los pierdes a todos y te quedas solo. Quien murió, quien no murió, murió mucha gente.
Pues él es una de las personas que han sobrevivido al peor accidente de la historia de la alta velocidad en España. Vamos a recordar a esta hora, 1:34, datos oficiales. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mónica, buenas tardes. Se ha elevado, recordamos, a 41 el número de fallecidos en el accidente ferroviario. El cuerpo de la última víctima, hasta el momento, era rescatado esta madrugada de un vagón volcado de Lirio, ese tren que salió de Málaga con destino a Madrid, que descarriló en Adamuz y con el que chocó el Alvia, que venía circulando en sentido contrario y se dirigía a Huelva. En cuanto a los heridos, el último balance apunta a que 83 ya han recibido el alta hospitalaria y que otros 39 permanecen ingresados, 13 de ellos en UCI. En la ciudad de Málaga, hay que recordar, estamos de luto oficial hasta la medianoche del próximo jueves por esta tragedia.
El tráfico ferroviario entre Andalucía y Madrid en alta velocidad va a permanecer interrumpido como mínimo hasta el lunes 2 de febrero. Ante esa situación, Carmen, ¿qué ha diseñado Renfe?
Un plan alternativo de transporte que hoy mismo se ha puesto en marcha con 3 salidas diarias desde Málaga y otras 3 desde Madrid con trayectos en tren y en autobús para cada uno de esos viajes. Esto aumenta el tiempo de viaje hasta las casi 5 horas y media. Los billetes están a la venta por un precio único de 40 euros.
Y si hoy necesitas viajar a Madrid, desde Málaga a Madrid, Carmen, recuérdanos las opciones que tenemos y los precios que tendríamos que pagar.
Pues de forma resumida, contaremos que puedes ir en avión con billetes disponibles entre 75 y 406 euros. Si eliges el autobús, el billete es mucho más barato, cuesta 19 euros, pero la ruta parte a las 11:15 de la noche y llega a Madrid a las 6 de la mañana, toda una madrugada de viaje. Si optas por un coche de alquiler, pues tienes opciones a partir de 134 euros. Y si prefieres un viaje en coche compartido, por ejemplo, en BlaBlaCar, las opciones van de 25 a 52 euros.
1:36.
Tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Burgos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Con el apoyo de Tesesa, Friosol, Segurisur Sistemas de Seguridad, Ingeniesur, SOS Animal y K Sierra Nevada.
En mi verano
Son días sin duda muy tristes, tristes para todos. Como te venimos contando, en el tren Irio, que salía el domingo desde Málaga hacia Madrid, viajaban dos hermanas malagueñas, Ana, con su perro Boro, y Raquel, embarazada, que permanece ingresada en la UCI. El perro, Boro, viajaba con ellas en el vagón 7 de Lirio, uno de los vagones que descarriló. Del perro no se sabe nada y Ana, su dueña, pues ha pedido ayuda para localizarlo. Como te venimos contando, agradece las llamadas y los mensajes, pero también pide, por favor, que no se difundan bulos ni informaciones erróneas, ni que se le llame de forma, pues bueno, para decir que se ha encontrado el perro, cuando de momento la verdad es que Boro no ha aparecido.
No me paran de llegar noticias de que lo hemos encontrado, pero no es así. Estamos buscándolo todavía y por favor, también aprovecho para decir que no hay necesidad de dar información falsa sobre el perro, sobre la aparición, porque lo pasamos muy mal. Cada vez que parece que ha aparecido y luego es mentira, se nos rompe el corazón más de lo que ya lo tenemos roto. Así que por favor, todo se hace de una buena intención, pero por favor evitar aquellos comentarios que no sean veraces, ¿vale?
¿Cómo reacciona un animal, un perro, que se ha visto envuelto en un accidente de esta magnitud, ¿no? Ya sea en coche, si es un accidente de coche, o sea como en este tremendo accidente ferroviario ocurrido el domingo. Vamos a intentar meternos en la cabeza, en este caso de Boro. Nos acompaña nuestro adiestrador de cabecera, Adrián Navarro, que es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, enseguida te quiero preguntar, pues, ¿cómo dice la teoría que reacciona el animal cuando se ve implicado en un accidente? Pues recordemos que hay accidentes de coche en los que hay un animal, hay un perro, que se puede escapar, si vuelve o no vuelve. Enseguida quiero ir contigo, pero al arranque del programa hablábamos con Samuel León, un adiestrador precisamente de aquí, de Málaga, que se ha puesto a organizar en la medida de lo posible una búsqueda para mañana de este perrete, de este perro malagueño, de Boro. Nos ha contado, bueno, pues lo que están planificando. Vamos a escucharlo, cómo nos contaba lo que quieren hacer mañana.
Pues mira, la verdad es que la situación es bastante compleja porque la zona es muy poco accesible. Hay fincas privadas por la zona. Todos los equipos de emergencia están ahora mismo trabajando para, pues, rescatar a las víctimas, recuperar los vagones del tren. Teníamos previsto acercarnos en el día de hoy, pero hemos visto quizás un poquito más prudente esperar al día de mañana. Todos los efectivos de la zona están avisados, no hay información veraz sobre Boro. Ese es el problema en este tipo de situaciones, que aparecen muchas noticias que no son ciertas. Ha habido información de que el perro lo han rescatado, que lo tiene una familia de Adamuz de la zona. Es totalmente falso. Lo único veraz es que sabemos más o menos la zona por la que el perro escapó la noche del accidente. También sabemos que ayer salió un vídeo donde aparece un perro que aparece por la zona opuesta, el lado contrario de la vía, lo cual este tipo de desinformación, si no tenemos claro realmente dónde puede estar el perro, dificulta mucho las labores de búsqueda a la hora de organizarlo porque el terreno es inmenso. ¿Qué sucede con ese vídeo? Que sí que aparece un perro, pero el perro parece como un destello metálico que se le ve con la luz del sol y el perro no lleva absolutamente nada, porque solo llevaba un collar desparasitario de tipo Seresto con una chapita, pero la familia, al intentar retenerlo, el perro se escapó y se quedaron con el collar en la mano. El perro está recién pelado, el perro no lleva absolutamente nada encima. Entonces, hasta ahora era la única información que tenemos. Ana acaba de recibir durante la mañana una llamada que nos dicen que han visto al perro en el arroyo del Concejo, que está cerca de Adamuz. Toda esta información la estoy tratando de averiguar sobre la marcha, sobre los mapas, porque yo soy de Málaga y no soy de la zona. ¿Cuál es el problema? Que esa zona está bastante lejos de la zona del accidente y esto dificulta muchísimo a la hora de organizarnos porque ya no sabemos por dónde empezar. Entonces, lo único cierto ahora mismo es que hemos recibido esa llamada, que no sabemos si darle veracidad o no, que ayer se vio un vídeo que han salido en todos los medios de comunicación donde aparece un perro que puede ser él, que tampoco lo descartamos, pero tampoco tenemos la certeza de que lo sea, y que nosotros vamos a organizar mañana una búsqueda. Estaremos allí sobre las 8:30 de la mañana, por lo que sí que agradecería toda la ayuda posible, porque en este tipo de labores, cuantas más personas, cuantos más ojos seamos batiendo la zona, mucho mejor. Entonces, lo primero es ser prudentes, colaborar con los servicios de emergencia, que aquello es prioritario, respetar por supuesto el trabajo de los profesionales que están desempeñando las labores de rescate allí. Y ahora mismo la única información veraz es que estamos en contacto con Sergio, que es inspector de policía, que colabora con la asociación SOS 4x4, que colaboraron también en la ayuda de rescates de la Dana. Acabo de ponerme en contacto con ellos. Él vaya para la zona, espera estar allí a mediodía, viene, no sé si eran quads, motocross o algo así para batir la zona, y él nos va a poder dar una información más veraz a lo largo del día de hoy para que mañana, si el perro no aparece, podamos organizarnos con un poquito más de sentido.
Samuel, la idea es estar mañana a las 8:30, ¿dónde?
La idea es, claro, esa información la vamos a dar a lo largo de la tarde, porque dependerá de los resultados que salgan después de la búsqueda del día de hoy.
Claro. Y Samuel,
dime.
La gente que esté interesada en acudir, en ayudar a buscar a Boro, decimos, claro, está en la zona de Adamuz, pero ¿cómo os vais a poner en contacto? ¿Cómo vais a transmitir esta información a partir de esta tarde? ¿Alguna página de Facebook? ¿Alguna red social? Sobre todo para...
Sí, lo único que se me ocurre, porque quizás el número de teléfono es un poco más complicado, sí, citar mi página de Instagram. Quien quiera puede ponerse en contacto conmigo, crearemos un grupo de WhatsApp y lo organizaremos todo a través de ahí.
¿Cuál es tu página de Instagram?
Samuel.tribucanina.
Samuel.tribucanina. Bueno, a través de esa página de Instagram, nos decía, de su perfil de Instagram, que Samuel a lo largo de la tarde pues va a dar toda la información del punto de encuentro, nos explicaba la posibilidad de ir con animales. Adrián Navarro, te tengo ahí. A lo mejor oyentes que no tengan mascota, que no tengan un perro o un gato, igual no lo entienden, pero es que al final, como nos explicaba Ana, esta malagueña que sufrió el accidente, al final Boro es un miembro más de la familia, ¿verdad? El perro se convierte en un miembro más de la familia.
Sí, al final yo, por ejemplo, a mis perros los quiero como a mi familia, los sufro exactamente igual. Y al final pasamos mucho más tiempo con nuestros perros que con cualquier miembro de nuestra familia. Así que no me quiero ni imaginar lo que tienen que estar pasando ellos al no aparecer su perrito.
Adrián, ¿cómo es, por tu experiencia, cómo es la reacción de un perro ante un accidente de esta magnitud? ¿Hubo movimientos bruscos? ¿Hubo ruido fuerte? ¿Gritos, llantos, mucho polvo? ¿Cómo podemos deducir que reaccionó Boro?
Pues tú imagínate que nosotros las personas ante una situación así muchas veces ni siquiera podemos entender qué ha pasado y entramos en shock. Con los perros pasa lo mismo. Lo más normal es que en una situación así, por instinto de supervivencia, lo que tiendan es a salir corriendo sin mirar atrás. En otras situaciones se pueden quedar bloqueados por no entender lo que pasa y quedarse inmovilizados. Y en otras ocasiones pueden entrar en shock y hacer comportamientos raros, ¿sabes? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nuestro perro en esa situación no es nuestro perro, es como si fuera otro perro. Por eso le hablas y no te escucha, le llamas y no te hace caso, está en shock, como podría estar una persona en shock. Entonces, pues, la reacción más normal ante un accidente en este caso es huir o paralizarse o mostrar conductas raras, como ponerse a dar vueltas en círculo o actuar de una forma desnaturalizada.
Claro. Cualquier persona, si nos ocurre una tragedia, un accidente, voy a ponerlo en un accidente de coche, pues llega el momento, no sé, o algo que te ocurre que te da miedo, tú te vas, huyes de donde haya un coche incendiado con fuego, te vas, pero llega un momento que cuando te alejas y ves que estás seguro, te paras, vuelves, oye, porque había algo de valor, o una persona, por supuesto, vuelves a ayudar. En el caso de, ese es el, como la forma de reaccionar o el razonamiento humano, eso deduzco yo. El perro no va a volver al lugar de donde se ha asustado de esa forma, ¿no? ¿O es posible que Boro en un momento diga, uy, me voy al punto donde estaba Ana, donde estaba mi familia, y vuelva a lo más próximo a esas vías?
Pues a ver, todo dependerá también del temperamento del perro. Si es un perro muy seguro de sí mismo, seguramente el shock emocional no le va a durar 2 días, le durará unas horas o un rato. Entonces puede que sí haya perros que en una situación así de entrada huyan, pero una vez se restablecen vuelvan a la zona donde ha ocurrido para buscar, en este caso, a un familiar. En este caso es complicado porque hay tanta gente desplegada allí, hay tantos efectivos, tanto movimiento, que lo normal es que un perro, tal y como describen que es Boro, que es insegurillo, miedoso y demás, lo más normal es que se haya escondido, que esté en una zona cercana al sitio, pero que esté escondido. No es muy, sería muy raro que volviera donde están ellos. En caso de ser otro tipo de perro, pues sí que podría volver precisamente al punto y buscar a su familia, o incluso no irse y directamente buscar. Pero como digo, cada perro es un mundo, igual que nosotros las personas ante una situación así, habrá quien no se vaya y empiece a ayudar, y habrá quien necesite irse, claro, valorar la situación de lejos y empezar a ayudar. Pues con los perros puede pasar algo similar. Cada perro es un mundo y la reacción pues irá en función de, del temperamento que tenga y de... del vínculo también que tenga con la familia.
Tú estás vinculado a la Protectora de Animales de Málaga, a distintas asociaciones vinculadas todo a los perros, gatos. Por tu experiencia, cuando un animal se ve implicado en un accidente, posteriormente hay que trabajar con él, no sé, por ejemplo, para que se vuelva a montar en un coche.
Siempre, siempre. En el 100% de los casos. Aunque el perro no haya resultado del todo asustado en el momento, siempre van a quedar secuelas. Y en este caso, siempre que haya habido un accidente de tráfico, que es lo que más me suelo encontrar yo, siempre hay que volver a después trabajar el coche, positivizar todo lo que conlleva el hecho de viajar en coche, porque lo que suele generarles es ansiedad. A lo mejor no vemos que se asusten o quieran subirse, pero sí empezamos a observar que en vez de ir tranquilo como iba habitualmente, va sentado y jadeando sin parar, o etcétera, etcétera. Así que en mi experiencia, en el 100% de los casos, hemos tenido que trabajarlo después.
Por terminar, vamos a recordar cómo deben ir sujetos los perros en el caso de que lo llevemos en el coche, qué dice la ley y qué nos recomienda Adrián Navarro.
Pues bueno, realmente lo que dice la ley es que el perro, mientras no pueda acceder a la parte delantera, puede ir como, como sea, pero si tenemos una separación puede ir suelto, si no, pues tiene que ir o con un cinturón de seguridad o en un transportín. Mi recomendación, los transportines para mí es lo más seguro, pues si tenemos un accidente lo más normal es que se rompan cristales de ventanas, y si tenemos al perro suelto porque tenemos la típica verja, pues es muy probable que el perro salga, salga huyendo. Si lo tenemos atado, pues lo más normal es que en una situación así muerda el cinturón para huir, o podría ser menos, menos, sería mejor que tenerlo suelto. Pero la única forma que nos evita que el animal salga huyendo es que esté en un transportín, y luego a la hora de que el coche reciba el impacto y demás, si está cogido de un cinturón de seguridad se puede partir las costillas, se puede hacer mucho daño igualmente, porque va cogido con un arnés, de la manera en la que va cogido el arnés, y en el caso de ir en un transportín siempre va a acolchar más los posibles golpes que pueda darse, así que mi recomendación siempre será ir en un transportín o jaula de seguridad.
Bueno, quiero recordar el perfil de Samuel León, este adiestrador malagueño, amigo tuyo, Adrián, samuel.tribucanina, pues que está, tiene vinculación con ese perro, con Boro, con esa familia, con la familia de Ana, y se ha puesto en marcha para organizar mañana en Adamuz una batida. Quieren intentar encontrar a este perro que iba pues con su dueña en el tren Irio, que se accidentó el domingo. Samuel León, a través de su perfil en Instagram, dará detalles de finalmente dónde hay que estar mañana, pues a qué hora, en fin, mañana parece que puede llover en esa zona, lo puede complicar todo. La labor al final de los educadores, Adrián, que os implicáis, ¿verdad?, con las familias a las que ayudáis con los perretes y os formáis parte del núcleo, ¿no?
Nosotros somos parte de la familia porque somos el nexo de unión entre el entendimiento entre el perro y el humano muchas veces. Y en este caso, Samuel, yo vi ayer en Instagram que estaba movilizándose para hacer esto, y recuerdo otra vez que su Instagram es samuel.tribucanina, y pues cuantas más personas ayudemos, más fácil va a ser que encontremos al perro. Así que, por favor, cualquier persona que pueda ayudar, que se ponga a la situación de esta familia y que escriba por Instagram a samuel.tribucanina para poder participar en las batidas que está organizando.
Adrián Navarro, te mando un abrazo enorme.
Un abrazote para todos ustedes también. Mucho ánimo.
Gracias.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Estás escuchando COPE Más Málaga en un día triste. Sigue siendo un día triste para todos. Primer día de luto en nuestro país por el trágico accidente ferroviario ocurrido el domingo. Estamos de luto hasta la medianoche del jueves. Poco a poco tenemos que ir volviendo a la normalidad, aunque nos cueste, aunque no nos apetezca, pero Es que es así. Sabes que en la recta final del programa, los martes, nos ocupamos de nuestro vocabulario, del de Málaga, de palabras que queremos presumir de que sean únicamente malagueñas. A veces resulta que sí, a veces resulta que no. No sé si eres de los que cada día se pega una pechá de trabajar, una pechá de comer o una pechá de caminar. Lo que sí sé es que la palabra pechá la solemos usar mucho aquí en Málaga. ¿Es un malagueñismo? Vamos a descubrirlo con el profesor Francisco Carriscondo. Es doctor en filología hispánica y es catedrático de lengua española en la Universidad de Málaga. Profesor, muy buenas tardes. Profe, te tengo por ahí.
Sí, aquí estoy.
Hola, profe, ahora sí te escucho. Vamos a empezar, bueno, por como todas las historias, por el principio. Cuando decimos una pecha, por ejemplo, una pecha de reír, o una pecha de calor, o me da una pecha de trabajar, ¿de dónde procede esta palabra? ¿Cuál es el origen lingüístico?
Bueno, pues la palabra es curiosísima, y el desconocimiento de los hablantes hace que piensen que procede de una palabra y no de otra. Te voy a contar de la manera más sintética posible. Hay gente que incluso dice, en vez de pechá, dice pichá. Pero vamos, no tiene nada que ver con picha, es pechá. ¿Y de dónde viene esa pechá? Pues bueno, viene de pechada, es la forma, digamos, andaluza de pronunciar la palabra pechada. Pero bueno, nosotros escuchamos la palabra pechada y pensamos que viene de pecho, y no es así. No viene de pecho, viene de pechada, que en la Edad Media era un impuesto.
No me digas que la palabra pecha viene de la Edad Media de un impuesto.
Sí, y te doy más datos. Aquí hay una confluencia en la evolución del latín al español de dos palabras. Una que es pectum, que da pecho, y de ahí, por ejemplo, también tenemos el cultismo pectoral. Y luego está pactum, que da en español ese pecho que significa en la Edad Media impuesto. Y de ese pecho, pues pechada. Pechada era, digamos, el tributo, lo que había que pagar por ese impuesto que aparece en los fueros medievales. Por tanto, la palabra tiene, digamos, una historia bastante larga. Estamos hablando de los fueros de repoblación del siglo XIII.
¡Qué bueno! O sea, viene de pechada, que era un impuesto, pero un impuesto de como los de ahora, ¿no? De estos que te crujen,
sí,
¿no?
Sí, un tributo que podía ser en especie o podía ser en metálico. Pero bueno, claro, decir me he dado una pecha de caminar quiere decir que, bueno, que he aportado un tributo grande a la acción de caminar, por decirlo así, de una manera así perifrástica.
Qué bueno. La palabra así pecha, como la decimos aquí en Andalucía, en Málaga, aparece recogida oficialmente, no sé, tiene definiciones. ¿Cuál es la definición si miramos el diccionario?
Bueno, pues si nos vamos al diccionario de la Academia, el que siempre tenemos como obra de referencia, la palabra pechada, así dicha de una manera estándar, no como la decimos los andaluces, pecha, aparece marcada así como andalucismo, aunque yo dudo que alguien diga pechada, todo el mundo dice pecha, pero bueno, aparece así con esa forma, pechada, y aparece definida como panzada o hartazgo, desde el diccionario de la Academia en la edición de 1970. Y aparece marcada, y esto es importante decirlo, como andalucismo. Ahora bien, si uno acude a las fuentes que utilizamos los filólogos habitualmente, los corpus lingüísticos, nos damos cuenta de que pechada, y dicho así esta vez, es decir, a la forma castellana, pues aparece en obras fundamentales de la literatura española de autores no andaluces, como por ejemplo Rafael Sánchez Ferlosio en El Jarama, u otro autor fundamental como es Miguel Delibes. Por tanto, ahí ya nos está dando pistas de que la palabra no es propiamente andaluza y por tanto tampoco es del todo, y perdón, tampoco es del todo malagueña.
Claro, pero lo que pasa es que nosotros aquí no decimos pechada, porque pechada entiendo que diga el profesor que no es andaluza ni malagueña, pero es que aquí decimos pechá. Entonces, además, con esa caída, ¿verdad?, en la pechá. Entonces,
sí, pechá.
Así igual puede, nada, que no cuela como malagueñismo.
Aquí, bueno, la pronunciación, es decir, el simbolismo fónico, pues hace, digamos, también su connotación, ¿no? Es decir, no es lo mismo decir pechada, pues suena muy cursi, incluso repelente, que decir pechá, ¿no? Parece que es más intenso a la pechá que la pechada. Tenemos testimonios literarios de autores andaluces que utilizan precisamente pechá, tal como la estamos escuchando habitualmente. Por ejemplo, en un autor sevillano, Muñoz y Pavón, en una novelita que se llama Justa y Rufina, como sabes, Justa y Rufina son las patronas de Sevilla, como por ejemplo en Málaga, Ciriaco y Paula. Pues bueno, en la obra de Muñoz y Pavón aparece una expresión que dice: se daban cada pechá de jarabe de pico. Jarabe de pico, ya sabes, te puedes imaginar, ¿no? E incluso
no
también...
era jarabe, no era medicina, ¿no, profesor?
No era una medicina, no la recetaban en...
Era más en los bares, en las tascas, que en las farmacias, ¿no?
Sí. Era otro tipo de tratamiento ese. Y luego en el vocabulario de Juan Cepas, que hemos traído aquí en más de una ocasión, pues también aparece pechá tal como la decimos en Andalucía. Y además con un ejemplo, este sí, que se escucha mucho en Málaga. Me he pegado una pechá boquerones. Forma parte de ese, digamos, conjunto de unidades de medida que se usan mucho en Málaga. Por ejemplo, pechá, mijilla, si queremos decir todo lo contrario, es decir, una cantidad escasa. Y además, incluso... no utilizamos la preposición de, no decimos una pechada de boquerones, sino que lo que decimos es una pechá boquerón.
O sea que, en fin, que así hablamos en Málaga y que podríamos, aunque no sea oficial, pero sí podríamos decirlo, que ese tratamiento de la palabra y ese adorno de la palabra sí es muy malagueño. Por cierto, al profesor Carriscondo no se le ocurrirá la semana que viene, el martes que viene, ni se le ocurrirá hacer piarda, ¿no?
Pues no hago piarda, tengo que comulgar con el ejemplo y debo estar aquí fiel a mi cita.
Bueno, la semana que viene el profesor Francisco Carriscondo, doctor en Filología Hispánica y catedrático de Lengua Española de nuestra universidad, de la Universidad de Málaga, la semana que viene nos va a hablar de la palabra piarda, así que él no puede faltar. Profesor, muchísimas gracias, buena semana.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuyo, seré yo el gato bajo la lluvia y maullaré. Hacer llorar un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café, mi amor. Si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así.
Pues la vida es así, a veces con capítulos tan tristes como el que te estamos contando aquí en la cadena COPE desde el domingo. Llegamos a las 2 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.